Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Qué días de temporal, qué barbaridad. El norte en alerta, las olas creciendo y una segunda borrasca en lontananza después de Elsa. Como si no tuviéramos bastante con 4 personas fallecidas esta semana. Verdaderamente, en vísperas de Navidad es claro que no tenemos la sartén por el mango, que la inmensa naturaleza va antes que nosotros. Diego González nos cuenta lo que está pasando y a las 11 nuestro Jorge Olcina, el hombre del tiempo, nos dará más precisiones. Buenos días, Diego González.
Buenos días, Cristina. Esta madrugada se ha despedido de la península la borrasca Elsa. Se ha cobrado la vida de 4 personas, la última en Huelva. Se trata de un ciudadano holandés de 68 años que practicaba windsurf en Punta Umbría. Elsa ha provocado graves daños, sobre todo en la localidad cántabra de Reinosa, donde una riada ha sorprendido a los vecinos de madrugada. El desbordamiento del río Híjar ocurre una vez cada 300 años. Este temporal también ha dañado las vías férreas y las carreteras en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid. Y el mal tiempo no va a dar tregua este fin de semana, porque cuando decimos adiós a Elsa llega Fabián, o Fabien como lo llaman algunos, nuevo temporal, alerta roja en la cornisa cantábrica con olas de 10 metros y rachas de viento que pueden superar los 140 kilómetros. En el resto del país, alerta naranja en Galicia, Castilla y León, Madrid y la zona oriental de Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Valencia. En el resto, alerta amarilla, también por fuertes vientos.
Pues muchísimas gracias. Y vamos a la otra tormenta, la política, porque en octubre de 2017 la convivencia entre los españoles sufrió un golpe sin precedentes. Desde luego, en mi vida como informadora y desde la transición no recuerdo nada igual. Ni en una comunidad de simples vecinos es posible convivir si no se observan las normas. Pues el independentismo catalán se apropió, contra todas las leyes, de las instituciones locales y convocó un referéndum de independencia ilegal. Días después, muchos ciudadanos contemplamos con el corazón encogido de pena cómo la mitad de la Cámara catalana participaba en una votación de proclamación de secesión de la nación de todos. Muchísimas personas nos quedamos mudas ante las pantallas de televisión. ¿De verdad nadie iba a hacer nada? El rey nos sacó de aquella atonía. La defensa que el monarca hizo de la Constitución de todos puso un límite al egoísmo unilateral, que nos trata a los demás como si Cataluña no fuese nuestra patria. Con enorme esfuerzo, salvaguardando todos los extremos de la ley, con el vértigo de poner en marcha un mecanismo de la Carta Magna que nunca en nuestra corta historia democrática se había aplicado, los poderes ejecutivo y legislativo pusieron entonces en marcha el llamado artículo 155 para suspender la autonomía de Cataluña. Durísima medida, pero indispensable protección de los derechos de millones de ciudadanos catalanes que estaban siendo arrollados por la política de hechos consumados del nacionalismo excluyente. La medida nos costó porque a los españoles nos cuesta el consenso. Socialistas y ciudadanos excluyeron del 155 a los Mossos de Escuadra y a los medios de comunicación locales, los tristemente famosos TV3 y Cataluña Radio. Pusieron plazos también, pidieron que todo fuese lo más rápido posible y que la medida se levantase cuanto antes. En cualquier caso, se logró un acuerdo histórico entre partidos de mayoría, de la izquierda a la derecha. Por supuesto, los criminales fueron puestos a disposición de la justicia y juzgados y condenados, excepto aquellos cobardes que emprendieron la fuga. Pues escuchad ayer a vuestra ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celá, después del Consejo de Ministros. Escuchad cómo abomina de las propias decisiones entonces del mismísimo Pedro Sánchez al lado del que era presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy.
Ya ha sido bastante la herencia que se nos ha dejado, que es la sentencia del 14, por haber tratado lo que era político por el ámbito judicial. Dejemos lo judicial en manos de los tribunales y sigamos por la vía política. Y esto, que es voluntad del Partido Socialista y, en fin, y del Gobierno en funciones, por eso yo hablo como Gobierno en funciones, parece ser que también es voluntad, por lo que he leído de Junqueras,
El 155 fue, señora, una decisión política. El juicio de los golpistas fue posterior a unos hechos que conculcaron no solo a la ley, sino gravemente la convivencia de España. Y es más, su jefe, don Pedro Sánchez, arrimó el hombro también en ese momento. A ustedes, señoras y señores del Partido Socialista, no hay quien los entienda. Dice la ministra ahora que el juicio de los golpistas ha sido una losa. Que lo es también lo que hicieron, no, que lo que hicieron los independentistas es política. Esto es, política llamar por teléfono desde las consejerías a los directores de los institutos catalanes para amedrentarlos y presionarlos y usar los centros como colegio electoral ilegal. Política, hacer propaganda institucional oficial animando a la gente a votar ilegalmente. Política, forzar una intervención policial. Y política, votar la ruptura de España saltándose la legislatura. Que esto era un problema político. Pocas veces he visto un cinismo tan descomunal, incluso en política. Qué abyección, qué impropio de tan viejo partido democrático desguarnecer el enorme esfuerzo de los jueces. Mentir sobre la naturaleza de tan graves sucesos. Venderse por un plato de lentejas y un coche oficial. ¿De verdad merece la pena formar gobierno así? ¿Desacreditando las instituciones y sembrando la confusión entre los españoles? ¿Que no era cosa de los tribunales? ¿Y por qué salió el rey, que nunca entra en política? ¿Por qué hubo acuerdo de poderes? ¿Por qué juicio? El PSOE está llegando a la más profunda humillación al hincarse de hinojos ante Esquerra Republicana rogando su abstención. España, ¿de verdad no podemos ir a una gran coalición a la alemana? ¿O a un gobierno con Ciudadanos apoyado por el PP? ¿Hay de veras que aguantar esto y además colaborar? Porque la ministra Cela no hacía sino responder en estas declaraciones que acabamos de oír a lo que unas horas antes había pedido Marta Vilalta en nombre de Esquerra. Esto es, que el gobierno y la abogacía del Estado respalden la inmunidad de Oriol Junqueras y se movilicen por su libertad, solo porque el Tribunal de Luxemburgo ha dictaminado que no habría que haberlo sometido a prisión provisional porque era un representante electo y, por lo tanto, inmune.
No vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué es lo que piensa el PSOE, hasta que sepamos qué valoraciones hace y qué acciones llevará a cabo la Abogacía General del Estado.
Pues nada va a cambiar, señora Vilalta, porque ahora Oriol no está en prisión provisional. Está en la cárcel con condena firme. Por lo tanto, no le afecta la decisión del Tribunal de Luxemburgo. Y a su vez, el fugado Puigdemont solo gozará de estatus parlamentario hasta que la Cámara Europea a la que pertenece responda al requerimiento de suspensión de inmunidad que van a plantear nuestros tribunales ante Bruselas. Pero lo que cambiaría definitivamente en España, por culpa del gobierno socialista, si esto sigue así, va a ser la solidez de las instituciones.
La abogacía del Estado está estudiando detenidamente, con profundidad, para aportar unas alegaciones que aporten, sirvan al Tribunal Supremo a la hora de materializar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿De verdad merece la pena ridiculizar a los tribunales para formar el gobierno Frankenstein? ¿Presionar así a la Fiscalía o la Abogacía del Estado? En fin, Bismarck, dicen, porque se trata seguramente de una frase apócrifa, bromeaba sobre la solidez de España diciendo que era un país único, capaz de sobrevivir a los ataques constantes de los propios españoles. Desde luego yo creo, con él, si es que la frase es cierta, que un país tan hermoso y deseado por todos, con tan gran historia y gente alegre y valiente, no sucumbirá a tanta idiocia. Y por eso, por no ahogarnos en nuestras propias penas, por poner la vista en la Navidad y lo que en Navidad nos mueve a ejercer el amor hacia otras personas, vamos a abrir el horizonte de la mirada. Vamos a Venezuela, donde los problemas son mucho mayores, desde luego. Hay muchas personas, pero muchas, que comen una sola vez al día y que lo hacen en los comedores de caridad. Hay muchos niños que solo esperan ese momento de la comida única del colegio. Hay violencia excepcional en la calle y las personas dedican el día sencillamente a subsistir. Es una gran nación con enormes recursos que se ve en una situación histórica excepcional. Venezuela pasa unas Navidades durísimas y la ONG del Papa, Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha decidido emprender una fuerte campaña en su ayuda, a la que os llamamos para que la generosidad de la Navidad también se haga presente en Venezuela. La crisis humanitaria no cesa, con una inflación galopante que alcanza el 200.000%, conseguir alimentos, poner una mesa de Navidad es misión imposible y hay falta de medicamentos en los hospitales. Enfermar supone a menudo firmar el acta de defunción. Problemas con el suministro de agua, apagones de luz, persecución política a la orden del día y la Corte Penal Internacional exhibiendo pruebas que prueban la violación de los derechos humanos y las ejecuciones sumarias. Con este panorama no es llamativo que el 15% de la población, 4,5 millones de personas, hayan huido del país, pero si esto sigue así, llegarán a ser 7 millones. Antes que nada, y de saludar a nuestros apasionantes invitados de esta mañana, os voy a dar el teléfono de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la ONG del Papa por si queréis colaborar. 91-725-9212. Luego os lo repito. Raquel Martín es la responsable de esta ONG que nos saluda en esta mañana y que acaba de regresar de Venezuela. Buenos días, Raquel.
Hola, Cristina. Muy buenos días.
Cuéntanos lo que más te ha impresionado.
Bueno, hace menos de un mes nos recorrimos 5 estados del interior de Venezuela, en la parte, pues, de la parte más pobre del interior del país, y lo que más me ha impresionado es la pobreza y la necesidad estructural que hay. No es que haya una minoría que pasa hambre, no es que haya pues unas partes periféricas de una gran ciudad donde no llega ni agua, donde la gente no tenga ni para comer. No, no, es que la pobreza y el hambre en Venezuela es generalizado. Conocemos una punta del iceberg de la carestía y de cómo se encuentra verdaderamente en una situación de emergencia humanitaria. He visto eso y eso es muy, muy, muy sobrecogedor, tanta pobreza, pero también he visto una cosa que puede llegar a empañar lo anterior, todo el horror, que he visto a unos hombres y unas mujeres que están a contracorriente, devolviendo la dignidad a las personas, haciendo que los pobres, que son todos, estén de pie, que sean capaces de mirarse a sí mismos con, como digo yo, con esperanza, y que a contracorriente del poder, a contracorriente de todo, están ayudándose unos a otros, están unidos y están sacando a la gente adelante. Que son los curas, las monjas, las religiosas, los laicos, los jóvenes, los voluntarios, que hoy de verdad no se conoce lo que pasa en Venezuela, pero lo que está haciendo la iglesia de allí es para darles el premio Nobel de la Concordia, como
Bajamos
mínimo.
Bajamos los vídeos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque yo, por ejemplo, he visto uno de cómo las parroquias se han convertido en verdaderos centros de salud, en comedores, en farmacias, acuden los niños con sus padres, están siendo sostén y repartiendo centenares y centenares de comidas diarias. Y como las Navidades están aquí y como hay que celebrar la Misa del Gallo en condiciones extremas porque ha habido que adelantar las celebraciones debido al peligro que entraña salir a la calle una vez que se ha quitado el sol en muchas ciudades, si te parece vamos a saludar a Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Acarigua, Araure, en el centro oeste de Venezuela. Sé que sois buenos amigos. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Muy buenos días, Raquel. Un placer saludarte nuevamente después de unos días de regreso a casa.
Muchas gracias, don Juan Carlos. Ya ha vuelto, ha estado unos días aquí con Madrid, por España también, por Barcelona, por Valencia, acompañando esta gran campaña Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora ya está de vuelta, Cristina. Y creo que tiene unas noticias que contarnos preciosas de cómo la gente está preparando la Navidad, aunque no haya de nada.
Pero pues cuéntenos, monseñor.
Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por atendernos, y estos gestos de fraternidad pues son los que nos inspiran a seguir adelante. Esta mañana he tenido un encuentro con todas las cáritas parroquiales y con todas las cáritas diocesanas, pues para celebrar la Navidad juntos, ¿no? Y impactaba mucho, empezamos con el estudio del Evangelio y hacíamos el Evangelio del nacimiento de Jesús. Y en el nacimiento pues nos detuvimos esta mañana a ver que el niño no tenía un lugar en la sala principal. Eso dice la Biblia. Y bueno, nos hemos preguntado qué sitio tiene Jesús en nuestras alas, en nuestra vida, en donde no, tal vez no tenemos comida, no tengamos alimento, no tengamos medicina. Pero si el centro es Jesús, lo que sí nos une es el amor, la fraternidad y el sentirnos el cariño y la confianza de poder compartir lo poco que tenemos. Y ese poco que tenemos es el entusiasmo, la alegría de saber que Jesús pues viene a sentarse también en nuestra mesa. Si no tuvo lugar en la posada o en las mesas de aquel momento, pues lo tendrá en las mesas de hoy que no tienen nada, pero que estarán llenas de Jesús, del entusiasmo, de la alegría y de la esperanza de sentirnos hermanos.
Hablamos con uno de los obispos más jóvenes de Venezuela, 54 años, hace 27 que se ordenó sacerdote. Desde entonces ha estado entre los necesitados y los más pobres. De hecho, todas las semanas visita el basurero de Acarigua, Araure, donde los más pobres rebuscan comida y objetos metálicos para poder conseguir algo de dinero. Y tengo entendido que el día de su toma de posesión hubo una enorme crecida de los ríos y usted abandonó la ceremonia para ayudar en la zona más afectada, monseñor.
Claro, yo pienso que ser pastor es ser padre, y ser padre realmente es compadecerte y sufrir con los niños, con los que sufren, con los más necesitados. Pues ya era lógico que si llegaba como obispo de esta diócesis en ese día en que más de 80 personas habían perdido su casa por la inundación, yo pedí que lo que comiéramos ese día los sacerdotes y los obispos invitados también los comieran los que estaban alejados en las escuelas y en las iglesias. Y de allí me fui directamente para compartir y para ver con ellos. Y ahí pude experimentar la presencia real de Dios, de la gente que podía decirme qué bueno que vino a vernos, porque sabemos que eres importante, que estamos ya en tu corazón. Y el hecho de compartir, de estar, pues es una iglesia realmente que lo que busca es descubrir la presencia de Dios en esos gestos de fraternidad. Y la solidaridad se volcó hasta ayudar a la gente a reconstruir sus casas, a alimentarles, a tener ropa, bebida, agua en esos momentos. Pero creo que también es un trabajo de cada día. O sea, tanta gente que viene a nuestras oficinas, a nuestros despachos, a las casas parroquiales por comida, por hambre, por ropa, por necesidad, pues yo creo que tenemos que atenderlos, pero realmente lo tenemos que atender que realmente se puedan sentir hermanos, que tengamos esa experiencia de sentirnos hermanos, que somos hermanos de verdad, no que diga que somos como hermanos, sino que somos hermanos. Y hacer que somos hermanos es que el otro nos pertenece y que el otro también sufre, pero que yo sufro también con mi hermano.
La situación en Venezuela, Raquel, es enormemente complicada desde el punto de vista de la seguridad.
Bueno, es que en muchas ciudades hay cortes de luz continuos. Y entonces, aparte, en cuanto se va el sol, la inseguridad es enorme. Por un móvil, no se puede ir con un móvil por la calle, te lo quitan. Aparte que luego hay mucha violencia, asesinatos, muchos jóvenes están siendo muy acosados. La situación es límite.
Bueno, vosotros habéis visitado el país directamente empotrados en una comitiva de seguridad.
Bueno, siempre vamos con los ángeles de la guarda, que son nuestros obispos, nuestros sacerdotes, y la verdad es que
lo importante,
nos defienden. Es que es importante ir siempre con la gente local, ¿no? Y sobre todo con estos obispos, como don Juan Carlos, con estos padres, pues es que uno va muy seguro. Le iba a decir, don Juan Carlos, que efectivamente usted se siente hermano de verdad y es hermano de los pobres de ahora de Venezuela con los que usted...
Bueno, lo llaman el cura Motero, no te digo nada más. ¿Por qué lo llaman cura Motero, monseñor?
Bueno, porque ando en todos lados, en moto, en carro, en bicicleta,
en burro, si es necesario.
Y es verdad que va a tener, es verdad que va a tener que adelantar la ceremonia de Nochebuena, la Misa del Gallo, por razones de seguridad.
Sí, bueno, aquí en Venezuela la tradición es que durante la novena de Aguinaldo las misas normalmente eran a las 5 de la mañana, todos los días hasta el 24. Eso ya sufrió un cambio de horario, ya son, en algunos lugares son a las 6:00, 7:00 de la mañana cuando ya comienza a salir el sol. En otros lugares es por la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, pero la misa de Nochebuena, la misa del 24, en casi todas las iglesias, no solo de mi diócesis, sino de todo el país, casi siempre se hacen después de las 5, entre las 5 y 6 de la tarde, porque ya en la noche es impredecible, no sabemos si va a haber luz, si no va a haber luz o qué puede pasar. Y por seguridad de las personas y también por seguridad de cada uno de aquellos niños que celebran la Navidad, de los ancianos que participan en la misa de Nochebuena, entonces se tiene que hacer a la luz del día. Y así pasa también en Semana Santa.
A Raquel, ¿alguna anécdota que se te haya quedado en el corazón de esta visita?
Bueno, ¿se acuerda don Juan Carlos cuando nos llevó a desayunar a una iglesita pequeñísima a las afueras de...
Sí, en la parroquia de La Milagrosa.
De La Milagrosa. ¿Cómo están los niños? Unos niños que están al borde de la exclusión social, Cristina. Hay niños que cuyos padres están en Colombia, están fuera. Las abuelas no dan abasto porque tienen que hacer 3 y 4 trabajos para conseguir algo de dinero. Los niños están en la calle, no van al colegio porque los maestros, como el sueldo que les dan es tan mísero, deciden no trabajar. Y los niños, cuando les duele el estómago por tener hambre, ¿sabe dónde van? A la iglesita de La Milagrosa. Fíjate. Y saben que allí les va a ver a alguien, les va a coger, les va a colocar la coleta, como yo vi a unas niñas que les despiojaban prácticamente, les cogían la coleta en el pelo. Y entre estos niños que soñaban, les decíamos que era de Madrid, ¡ay, yo quiero ser futbolista! Y yo quiero ser del Real Madrid, ¿no? Y compartimos unos sueños, unos momentos juntos, estos momentos de fraternidad con ellos. Quien les daba de desayunar era el obispo que está contigo hablando, don Juan Carlos, una arepita, que es como un pequeño sándwich, rellena de algo, y un juguito. Y eso prácticamente a lo mejor era la única comida, ¿no? ¿Cómo están estos niños?
Pues los niños siempre están contentos y felices, ¿no? Los niños tienen otro punto de referencia de la felicidad que tenemos nosotros los adultos. O sea, los niños pues disfrutan la presencia y la alegría de alguien que les trata bien, que les es cercano y que realmente les trata con cariño y con amor y con bondad. Esos niños pues ahí siempre, creo que voy a ir el día 24 con ellos, la mañana, para desayunar con ellos después de la misa. Pero a mí lo que me llama la atención, el texto del Evangelio de ayer, hablaba de José y cómo Dios le habló en sueño a José. Y cuando estaba en un grupo de la parroquia haciendo estudio del Evangelio el día de ayer, decía que José tenía muchos sueños. José quería casarse con una esposa bonita, con una mujer como María, que era su novia y que tenía todos sus planes. Estaba soñando José muy despierto. Y después, cuando ella se da cuenta de que la vida le rompe el plan, porque la Virgen sale embarazada y va a dar a luz un hijo que no es de él, pues sigue despierto y sigue soñando, y Dios entra en esa angustia de José, pues para reorientar su sueño y para poner su sueño en el plan de Dios. Yo creo que estos niños que tienen también sus sueños, estos niños de la parroquia de La Milagrosa, como tantos niños que atendemos todos los días, estos niños que tienen sus sueños, también Dios entra de alguna forma en sus propios sueños para que su sueño también se convierta en el plan de Dios. ¿Cuántos futbolistas hemos visto que han salido de familias muy pobres? ¿Cuántos obispos hemos salido de familias muy pobres? ¿Cuánta gente muy preparada en la sociedad hemos salido muy pobres? Porque creo que Dios ha entrado en esos sueños, como entró Josué en el sueño de José, en el sueño de María. Y yo para estos niños realmente pido mucho a Dios todos los días que Dios realmente entre en sus sueños para que lo que sueñan, lo que quieren, lo que anhelan, lo que viven, lo que respiran, sea realmente el sueño de Dios.
Pues yo creo que la forma que tienen es la forma que tiene Dios de entrar en la vida de estos chicos, sobre todo y concretamente son estas personas como Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Acarigua Araure, que va a celebrar la Nochebuena en una de las parroquias más pobres de su diócesis, y todos nosotros a través de Raquel Martín y de la ONG del Papa, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque cada gesto tuyo cambia la vida de montones de personas en Venezuela. Si te parece, vamos a dar el teléfono de la ONG del Papa, Raquel.
Pues mira, quien quiera ayudar a los que están ayudando a Venezuela, a los que están manteniendo el sueño de estos chavales, se ponga en contacto con nosotros a través de la página web Yo Contigo Venezuela, que es el lema de nuestra campaña. Todos esta Navidad, por favor, apoyemos a Venezuela, o que llamen al teléfono de Madrid al 91 725 92 12.
Raquel Martín, muchísimas gracias en esta Navidad. Feliz Nochebuena y un abrazo muy fuerte a toda Venezuela a través de Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Acarigua Araure. Gracias de corazón.
Hasta luego, Cristina.
Muchas. Adiós.
Sería un niño de margatas.
Que sí, hombre, que hay que ampliar el corazón y salir de los propios problemas, incluso de los políticos, y darnos cuenta de que el globo es mucho mayor y nuestro afecto tiene que serlo también. Y parte de la alegría de estos días es esa cantinela de los niños de San Ildefonso que a mi abuela Pilar, que en paz descanse, la llevaba al sofá del salón, donde se quedaba congelada durante las 4 o 5 horas del sorteo, escuchando a esos chavales unas letanías llenas de ilusión. Una fecha para jugar de una forma distinta, porque el juego no es bueno ni recomendable, sobre todo para los pequeños, pero cuando se comparte un décimo y una familia lleva una ilusión y unos amigos se embarcan en este sorteo de Navidad, pues hay una calidez especial. Mañana vamos a retransmitir aquí la lotería para todos vosotros, Goyo González y servidora, por cierto, vestidos de conejo de la suerte. No os lo perdáis, ¿eh? Lo colgaremos en las redes sociales, porque hasta somos capaces por vosotros de hacer el ridículo. Y mañana puedes ir comprobando en directo si te ha tocado la lotería con el buscador automático que va a habilitar cope.es. Basta con entrar en nuestra página, en la portada cope.es, poner el número de tu décimo en el buscador automático y ver de inmediato si ha habido suerte con el décimo que juegas. En la web vas a tener también vídeos en directo desde el salón de loterías, los vídeos del programa especial que estamos realizando Goyo y yo, todas las anécdotas, fotos, noticias, en fin, cuanto vaya dejando el sorteo. Insisto, el sorteo aquí en directo, por la radio, en fin de semana, y también por la web y la nueva app de COPE. Aunque estés fuera de España o en un sitio sin cobertura de antena, no vas a perderte ningún detalle. COPE.es. Un abrazo. Y ahora nos vamos a la fabulosa esquina del misterio, donde detallaremos una cosa alucinante. La noche que Napoleón pasó absolutamente solo, encerrado en la Gran Pirámide.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, hola. Este fin de semana,
¡Feliz Navidad!
Celebra la Navidad en tiempo de juego.
Y te he venido a contar.
Con risas, mazapanes y goles.
Aquí en COPE siempre hay un
Este
lugar.
Sábado, Fútbol Club Barcelona a la vez. Y el domingo, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Nuestros tecnoprecios son expertos en regalos de Navidad.
Como el Samsung Galaxy 10 Plus a 1.059,90 €.
Con auriculares AKG 700 de regalo, valorados en 349 euros. Solo hasta el martes 24.
Además, con todas las ventajas y servicios del Corte Inglés en Navidad.
Tecnología para regalar solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y también en nuestra web.
Las articulaciones funcionan como almohadillas que favorecen el movimiento gracias a los cartílagos.
Movial Plus de Actapharma, gracias a su vitamina C, colágeno hidrolizado puro, ácido hialurónico puro, extracto de granada y zinc, contribuye a mantener los huesos y a formar colágeno para el funcionamiento normal del cartílago.
Tus articulaciones a punto con Movial Plus de Actapharma. Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia, los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
Las superofertas de Navidad llegan a Día. Ahora tienes la piña por solo 0,59 el kilo. Hasta el 25 de diciembre con un 54% de descuento. En supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Mi hijo Carlos es sordo. Ayer hablé con él y parece que le está costando hacerse al nuevo trabajo. Vamos, que se le está haciendo duro. Y yo soy su madre. No le voy a engañar. Así que le dije, pues claro que es duro. ¿Qué esperabas? Es Silicon Valley. ¿Y cuántas personas llegan a Silicon Valley? Pues los que están más preparados, como tú, Carlos.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Carlos sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
¿Quieres conocer los mejores lugares para ir en moto de campo? ¡Pregúntame a mí! ¿Quieres disfrutar como nunca? ¡Pregúntame a mí! ¿Quieres limpiar tu mano de barro? Pues también soy tu hombre.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Patrocinador principal Ibercaja.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como este cordero lechal de Castilla y León, con el sello de calidad Tierra de Sabor, lo tienes por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Llama a tujamondirecto.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada noche es noche buena. Tujamondirecto.com.
984-1028.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Preguntas profundas, preguntas complejas que llevamos en el corazón y para las que no tenemos respuesta. Pero preguntarse es una de las esencias de la existencia. Y mientras estemos vivos, nos plantearemos esas cuestiones. Por eso, en la esquina del misterio, vienen nuestros expertos a intentar ayudarnos, entre otros José Miguel Gaora, nuestro psiquiatra forense, Jorge Alcalde, nuestro periodista y divulgador, y el gran escritor que es Javier Sierra. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Javier Sierra, que por cierto, mañana por la noche en Canal Cero, en Movistar, estrena toda una serie de programas que serán seguidísimos por todos vosotros, denominados Otros Mundos, y que empiezan con un episodio fascinante por el que yo te quería preguntar, que es la noche pasada por Napoleón durmiendo dentro de una pirámide.
Bueno, no de una pirámide, sino de la Gran Pirámide, que es mucho más todavía, ¿no? Sí, efectivamente, lo que he hecho es reconstruir lo que ocurrió la noche del 12 al 13 de agosto de 1799, que fue una noche muy particular para Egipto y para la vida de Napoleón. Napoleón, quizá deberíamos llamarlo en puridad Bonaparte, porque Napoleón sería después, cuando él ya fue emperador, ¿no? El joven general Napoleón Bonaparte, con 29 años, decide, al final de su estancia en Egipto, él llevaba un año dominando el país, decide pasar una noche a solas en el interior de la Gran Pirámide. Creemos que fue algo que decidió influido por sus lecturas. Él había accedido a textos en los que se sugería que Julio César y Alejandro Magno, que habían sido también señores de Egipto, habían puesto a prueba su resistencia al miedo, a la oscuridad, en la Gran Pirámide. Y él, que le gustaba imitarles en todo lo que podía, decidió someterse a esa misma prueba. Y aquella noche, la del 12 al 13 de agosto de 1799, acompañado por un grupo de hombres, llegó a los pies de ese monumento que está a las afueras del Cairo, en la meseta de Giza, y dejó a sus soldados fuera y se metió dentro por los pasillos del monumento, que no están como están hoy, Cristina. Hoy,
que ya de por sí hoy, tela marinera.
Tela marinera.
Porque hay momentos en los que casi gateas por aquellos por aquellas rampas.
Sí, sí, bueno, es que, claro, nos enfrentamos a una estructura interna de la pirámide muy compleja. Son varias galerías ascendentes que tienen una altura de 1,20 m, son lisas absolutamente, pero hoy se pueden escalar fácilmente porque hay unas barandillas a los lados donde te puedes agarrar y unos listones de madera en el suelo que te permiten ir remontando esos 40 metros de ascenso hasta la gran galería, que es una estructura increíble dentro de la pirámide, de 9 metros de altura, que termina en un pequeño pasadizo que da a la Cámara del Rey. La Cámara del Rey es una habitación muy singular, de 10 metros de largo por 5 de ancho y otros 5 de alto, completamente revestida de granito rojo. Está cubierta por 9 losas de granito de casi 70 toneladas cada una, y en el centro, bueno, en uno de los lados de la estancia, hay un sarcófago de 2 metros 10 de largo por 90 centímetros de ancho, hecho en una sola pieza también de granito rojo, que no se puede sacar de la estancia porque es más grande que el conducto que permite el acceso a la misma. Es decir, que los...
Que ha sido introducido antes de la construcción.
Sí, fue introducido por el techo seguramente o durante la construcción y con unas medidas lo suficientemente grandes para que nadie pudiera saquearlo y llevárselo, ¿no? Bueno, pues hacia esa estancia, hacia la que se dirige Napoleón Bonaparte aquella noche, en esa habitación es donde él pernocta, donde él pasa, en fin, 7 u 8 horas, y cuando sale, que es lo único que sabemos desde el punto de vista histórico, cuando sale de aquella noche en la Gran Pirámide, lo hace con un rostro desencajado, extraño. Sus hombres acuden a socorrerlo inmediatamente y él, cuando le preguntan qué os ha sucedido, responde con una frase que es, bueno, es casi, en fin, una metáfora perfecta del misterio, ¿no? Él dice, aunque os lo contara, no me ibais a creer. Y no lo contó.
Bueno.
No contó nunca lo que le pasó. 3 días después, para ponernos en contexto...
Diría yo además que era un hombre frío, al menos yo, quiero decir, que se dominaba. Es verdad que era susceptible amorosamente, que se llevó grandes disgustos en la vida, pero en fin, organizaba las batallas con una lógica aplastante.
No, era una mente racional, increíble, ¿no? Pero fíjate, 3 días después, y yo no creo que sea casual precisamente por esta mente napoleónica que tú estás evocando, 3 días después él abandona Egipto. Lo hace en unas circunstancias muy particulares, porque él, como te decía, había estado un año con sus tropas, digamos que conquistando el país a los otomanos. Él quería plantar allí un país de influencia, que ejerciera su influencia en toda esa zona del Mediterráneo contra los ingleses, pero los ingleses le han dejado aislado en Egipto. Nelson, con su flota, le ha hundido su propia flota y le ha dejado completamente aislado en el país de las pirámides. Y en esas jornadas posteriores a la pirámide, él decide huir de Egipto, dejar a sus hombres casi a su suerte en el país de las pirámides junto con un general al que pone al mando, que es el general Kleber, y él regresa de Strangis a Francia. Cuando regresa a Francia, urde todo a un complot que es el que le llevará a convertirse en cónsul y después en emperador. Lo lógico hubiera sido que nada más que Napoleón hubiera puesto el pie en Francia, el directorio republicano lo hubiera ejecutado, porque había dejado
por traidor,
había dejado a 30.000 hombres a su destino, a su suerte en el país, y él había abandonado como jefe de aquella expedición aquel grupo de soldados de la República. Y sin embargo, bien embebido de tal aura de
majestad,
sí, casi mística, que logra seducir a todo con el que habla y termina conquistando el poder absoluto a través del consulado primero y posteriormente del imperio que él fundará, ¿no? Luego, algo, creo, le pasó en el interior de esa pirámide que le cambió su visión y le hizo perder el miedo a todo. Claro, yo creo que sé lo que es.
Ay, es que me encanta Javier Sierra.
Yo creo que sé lo que es porque yo pasé mi noche en la Gran Pirámide.
Anda, anda, anda.
Hace años, sí, sí.
¿Y
sí.
también se te revelaron cosas peculiares?
Bueno, vamos a ver. Lo que ocurrió en aquella ocasión, te estoy hablando del año 97, hace ya unos cuantos años. Lo que me ocurrió en aquella ocasión es que me quedé encerrado en la pirámide durante 6 horas por la noche. Quise hacerlo. Iba
sí,
detrás
que lo
de un,
estableciste.
Claro, yo iba detrás de hacer un gran reportaje sobre esa noche de Napoleón, y lo que ocurrió fue que me dejaron en medio de la más impenetrable de las oscuridades que yo he visto en mi vida.
Madre
¿no?
mía, de mi vida, qué miedo.
Claro, Ese es el tema. Es que ahí está el kit, Cristina.
No escuchar, no ver, no oler.
Y si tú vences eso, si tú logras sobreponerte a esa circunstancia y sales de ahí, ¿ya a qué le vas a tener miedo? Porque
es cierto,
esa oscuridad, porque
es la de la tumba.
Exacto, esa oscuridad es la muerte, es una metáfora de la muerte y tú terminas comprendiéndolo y terminas.
Yo es que me dormiría.
Yo no
me daría la vuelta sobre mí misma y me quedaría frita.
Sí, ¿tú crees?
Hoy sí.
Yo no, ¿eh? Y creo que la culpa la tienen mis lecturas sobre Egipto, ¿no? Claro, cuando has leído tanto sobre, en fin, sobre lo que ocurre allí, sobre los ritos que se hacían en aquellos lugares, has visto Indiana Jones y en Busca del Arca Perdida cuando levantan la piedra aquella en Tanis y ves que está lleno de serpientes, y dices, oye, ahí no te duermes, ¿no? O sea, te pones
no vaya a salir un áspid.
Exacto, exacto. O sea, que ahí, si vences a esa oscuridad, has vencido al mayor de los miedos, que es el miedo a la muerte. La muerte la asimilamos con negrura y allí, en ese lugar, yo te diría que se puede palpar.
Bueno, fascinante. Sea o no así, es que me quedo de piedra escuchándolo.
Tienes
¿lo
que
tenéis
ver ese
mañana,
documental?
En Otros Mundos, en Canal Cero de Movistar, ¿a qué hora?
A las 10 de la noche, o sea, 22 de diciembre a las 22 horas. Y te diré una cosa, es la primera vez que un equipo de televisión logra recrear con actores dentro de la cámara del rey la circunstancia que le tocó pasar a Napoleón Bonaparte. Creo que merece la pena que lo veas.
No os lo podéis perder, os lo hemos contado en La Esquina del Misterio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Las cosas que aprendemos en La Esquinita. Pero vamos a aprender también de Marian Rojas, porque más o menos una vez al mes la gran psiquiatra llega por el estudio y los oyentes se matan a hacer preguntas. Es que hoy además va a hablarnos la autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Editorias Espasa, que no te puedes perder estas Navidades ni dejar de regalar a tus conocidos. Nos va a hablar de eso que les pasa a muchos de nosotros. Hay quien se pone triste en Navidad y no necesariamente porque recuerde a sus seres queridos que no están. Hay quien tiene depresión navideña, quien desea irse al Caribe y, de hecho, muchos contratan viajes lo más lejos posible de las Navidades. ¿Qué nos está pasando, Marian Rojas? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Yo este año no me he visto afectada por la tristeza navideña, fíjate.
Bueno, pero es una cosa muy común. A muchas personas les sucede que dicen, yo el día 20 de diciembre desaparecería del mapa y volvería el 7 de enero. Y me olvidaría de cenas, de comidas, de ver gente, de ver luces, de ver regalos, de ver anuncios, de ver la lotería que a unos les toca. Es decir, hay como una sensación como de rabia contra ese sentimiento navideño. Yo creo que tiene como dos orígenes o tiene dos situaciones. La primera es porque tú en la infancia o durante tu vida ya has tenido momentos de muy buenas Navidades, donde tú hayas sido muy feliz, donde tú hayas disfrutado mucho con tu familia, porque al final, en general, todas las personas cuando son pequeñas en Navidad disfrutan mucho.
Bueno, y también idealizamos mucho luego la infancia.
Efectivamente, pero es verdad que sí que hay un punto de ilusión de los reyes, de la magia. Es decir, la ilusión, la magia, las luces, los reyes...
Sí, la mirada infantil. Pura.
Y gente y que te hacen caso. Pues porque como la Navidad está muy enfocada en general a los niños, pues son personas que disfrutan mucho en el colegio todo el mes de diciembre. Y de repente te vas haciendo mayor y toda esa ilusión se va evaporando, sobre todo cuando no tiene un sentido la Navidad. Cuando la Navidad es un tema de superficialidad y de materialismo, claro, genera mucho vacío. En la Navidad es que había ilusión, es que te cuidaban, es que te querían, es que había ese Belén, ese árbol en el colegio. Pero cuando no hay nada, esas sensaciones de gran vacío y de gran tristeza. Y luego sucede otro tema, y es que cada Navidad tenemos una situación personal o familiar distinta. Hay algunos años que hemos podido perder un ser querido, hemos podido cortar con nuestra pareja. Económicamente hemos pasado un mal año, de salud no estamos tan bien como otras veces. Es decir, cada año sucede algo distinto en nuestras vidas. Tú piensas en tu Navidad pasada y en esta, y todo lo que ha pasado en estos 365 días en tu vida. Entonces, claro, cuando llega, la Navidad es un momento de introspección, donde te paras, frenas, reflexionas y más o menos hacen un pequeño balance de tu año, de tu día y de lo que quieres que pase en el próximo año. Y entonces te das cuenta de la cantidad de cosas que no has conseguido, de cómo te has frustrado. Y por otro lado, esa introspección, que es tan necesaria en muchas ocasiones, genera muchísimo vértigo. Porque claro, te pones a pensar, y ojo con ponerse a pensar. Mi padre tiene una frase que dice que cuando algún paciente llega, le dice, ay, doctor, es que me he puesto a pensar, y mi padre le dice,
malo,
que,
malo.
Dice, malo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando nos ponemos a pensar demasiado, pues muchas veces nos damos cuenta de que nuestros objetivos, nuestras metas del año anterior, no hemos cumplido ninguna. Que empezamos el año pasado con otra persona a nuestro lado, o con familiares, o con amigos, o con un trabajo que ahora mismo no existe. Y te da un vértigo pensar lo que va a suceder. Y la otra parte es, ¿quién no está estas Navidades a mi lado? ¿Con quién me gustaría? ¿Cómo me gustaría vivir esta Navidad? Y parece que la sociedad te está obligando a ser feliz, a ser perfecto, a ir guapa, a llevar el pelo, la piel, el vestido, la cena, todo. Y claro, tú ves cómo decoran las mesas, ves una revista, las páginas web, Instagram.
Es que es un estrés, es María.
Es un estrés de llegar a la altura de las cosas. Es que es casi imposible.
Es que hemos hecho de la Navidad a veces, perdona, una cosa un poco monstruosa, ¿eh?
Bueno, es que yo siempre explico que una de las cosas que más nos enferma en esta vida es estar alerta por las cosas, ¿no? Y creo que la Navidad, si te la tomas de esta manera, vives alerta constantemente porque tiene que estar tu casa perfecta, los invitados, tu ropa. Claro, es que es muy complicado. Es absolutamente imposible poder tener todo perfecto como te gustaría, tener a todo el mundo feliz, que todo el mundo disfrute, que no haya ninguna persona que... Que hay ningún momento de tensión, porque claro, esta es otra. Parece que para que la Navidad sea perfecta no tiene que haber ni un más ni un menos. Y esto en mi familia lo he aprendido muchas veces, o sea, se hablan de las cosas, hay que hablar de las cosas. En mi familia en día de Nochebuena se dicen unas palabras, cada uno dice algo, ¿no? De su año, de cómo está, siempre se llora el día de Nochebuena en mi familia.
¿Ah, sí? Sí, porque, ¡qué bueno!
Sí, pero yo creo que es muy sano.
Sí, sí, qué bueno,
mucho,
qué bueno.
De muchos psiquiatras y psicólogo, y en Nochebuena nos reunimos unos cuantos, oye, pues todos acabamos llorando porque en ese año traes toda la carga de todo lo que te ha sucedido y lo compartes con los que estáis allí, que muchas veces pues te ves poco y te gustaría verte más, y en ese momento pues te das cuenta de que hay cosas que no han salido y no pasa nada, o sea, no tiene que ser solo un momento de jolgorio, sino también recordar, en mi familia por ejemplo siempre se recuerda a los que no están, especialmente a mi abuela, entonces se la recuerda y se recuerda pues como, ¿qué diría mi abuela en ese momento? Porque si no se generan fantasmas en Navidad y esos fantasmas son terribles.
La verdad es que las preguntas son muchísimas, te las voy a ir pasando. Juana desde Albacete nos dice que recuerda durante años haber oído los chistes y las anécdotas de Jaime Peñafiel y te pregunta, ¿es verdad que las cenas de Navidad son la mayor fuente de conflictos, peleas familiares e incluso de divorcios?
Bueno, yo nunca diría que tanto, pero sí que creo que es un momento que te encuentras con muchísimas personas a las que no ves a lo largo del año, que tienes que, para que la cena sea cordial, tienes que aparentar un exceso de educación, a veces un poco de falsedad, que lleva a momentos de gran tensión. Yo siempre digo que lo mejor para la cena de Navidad es prepararte antes y decir, a ver, ¿a quién voy a ver? ¿Con quién me voy a encontrar? Y de mí esas dos personas son personas que me irritan especialmente, son personas que me llevan al límite. Pero si no llevas preparación, saltas a la primera de cambio. Porque dice, hace, dice cualquier cosa y ya te sienta mal. En cambio, si tú te has preparado unos días antes, unas semanas antes, y has dicho, mira, estas Navidades me apetecen poco, porque no ha sido un buen año. Y entonces estas Navidades sé que voy a estar más sensible y más susceptible. Entonces voy preparado a ello. Con esa persona con la que me llevo peor, intento evitarla. Soy cordial, educado, pero no entro en grandes debates. ¿Por qué? Porque si no, y encima ya no te digo nada, si se entra a hablar de temas políticos, de temas de tú no hiciste, no estuviste, o sea, si te empiezas a recriminar cosas, las cenas terminan fatal.
Es que, ¿sabes? Hay una cosa curiosa. Así como el otro día presentábamos una planificación necesaria de las cenas de empresa y tú te planteas dónde te vas a sentar, con quién, qué cosas vas a decir, cuáles no vas a decir. En cambio, en la familia, en los círculos cercanos, cometemos el error de dejarlo todo a la supuesta espontaneidad. Y ¡ay, madre mía!
¡Ay, la espontaneidad!
¡Ay, la espontaneidad! Y claro, son momentos muy de mucho estrés, porque hay que preparar mucha comida, mover muchas sillas, estrecharse mucho en la casa, viene muchísima gente histérica porque está comprando, porque tiene niños pequeños, entonces no es un momento fácil.
Bueno, y llegas muy cansado del año. Y luego, sí, por otro lado, llegas a un momento donde tú has puesto toda tu ilusión en un plato, en una comida que quizá no salga del todo bien, y también estás esperando que el resto valore tu esfuerzo, ¿no? Porque si eres tú la que lo has organizado, pues también esperas que el resto agradezca y ayude y recoja, porque son muchos factores. Es que todo esté perfecto, pero que luego, al día siguiente, la casa esté igual de perfecta que estaba tres días antes. Y se juntan muchos factores. Yo por eso siempre digo que lo más importante es prepararte y saber, ¿es este año de los que no me apetece o de los que me apetece? Dos, no pasa nada por pensar un poco, sentarme, coger un diario, escribir y decir, que no me ha salido bien, que debería salirme bien. Que salgan unas lágrimas no es malo, siempre y cuando no te regocijes en esas lágrimas, pero esas lágrimas, ¿a quién echo de menos sacar esa foto de esa persona que te falta, que se ha ido, que, pues ya, no, que ya no vive, y decir, oye, cómo me gustaría que estuvieras aquí? ¿Por qué? Porque son momentos donde volvemos a dejar paso a nuestros... Yo siempre digo que la Navidad es un tema de ángeles. Siempre que pienses como pienses y tengas las creencias que tengas. Y hay personas en Navidad que hacen de ángeles para otros, que te dan ese abrazo. Y es bueno decir, oye, mira, este año quiero... Yo por ejemplo, este año tengo especialmente en mente dos o tres personas que sé que son pacientes míos que han perdido seres queridos de forma muy dura durante este año. Y sé que son navidades especialmente difíciles, ¿no? Y los tengo en la mente. Y yo sé que la Nochebuena, el día de Nochebuena, en mi caso, van a estar en mi cabeza. Porque son personas que van a estar pasando lo peor. Y yo he preparado con ellos en consulta intentar que estén lo mejor rodeados posible para que no sea tan duro. Pero sé que lo van a ser. Y hay veces que hay que aceptar, no resignarse, sino aceptar y decir, oye, pues es que hay años que son así de complicados. Pero a pesar de eso, es decir, voy a intentar rodearme de personas que son para mí lo que yo llamo personas vitamina, que te abrazas a ellos y el mundo es un lugar mejor. Que ese villancico que me alegra, pues lo puedo cantar. Que esa lectura que sé que todos los años... Yo tengo un libro que leo todas las Navidades, ¿no? Y entonces es un libro que me encanta porque me ayuda a vivir mejor la Navidad y hace que, pues que piense, que haga planes. Luego veo cada año que es que pues de la mitad de las cosas no las cumples, no te han salido. Pero al menos te ilusionas en saber que puedes mejorar cada año.
Pues estos son los consejos de Marian Rojas, siempre indispensables en el fin de semana y siempre muy anhelados por los oyentes. Muy feliz Navidad, señora
feliz
psiquiatra.
Navidad. Muy feliz Navidad.
Y que usted lo lleve bien. Nos vamos a la tertulia de chicos enseguida, en fin de semana de COPE.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en caritas.es.
Estás en el trabajo con toda la semana por delante y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto, o a pasear por la playa, o a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. ¿Y la semana mejora o no mejora? Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo, Generalitat, tocha una veu.
Los elfos hacen que los regalos aparezcan en las casas de todo el mundo, porque son elfos.
Ahora el Corte Inglés les ayuda para que puedan hacer todas las compras cómodamente desde la web y se las llevamos cuando y donde haga falta. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Colabora Comunidad de Madrid.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Hay un momento en el que te das cuenta de que el abrigo que acabas de comprar está en otra web a mitad de precio. Y te sientes vacío por dentro. Te inunda una crisis existencial. Piensas que la vida es injusta, que ya no hay marcha atrás. Pues calma, hombre, calma. Porque la nueva tarjeta Calma Deutsche Bank te abona la diferencia de precio para que realices todas tus compras con total tranquilidad. Infórmate en Deutsche Bank.
Carta de Pablito. Querido Papá Noel, esta Navidad queremos una Play. Yo me he portado súper bien, mis padres también y mis
amigos. ¡Oh, oh, oh! Esta Navidad es hora de jugar en familia con PlayStation. Tienes 100 euros de descuento en todos tus packs PS4. Llévatela desde 199,99 solo hasta el 5 de enero. Para vosotros, jugadores.
La naturaleza es sabia. Gracias al...